Vamos a hablar con un profesor sobre el tema que tanto nos preocupa, los aranceles. La Casa Blanca compartió una fórmula para calcular los aranceles. El presidente apareció con un tablerito donde aparece el arancel que paga Estados Unidos en un país y el arancel que debe pagar ese país ahora para vender en los Estados Unidos. El presidente dice que había una desproporción y que inclusive le parece que ha sido justo el trato. Los países más afectados están en el lejano Pacífico, donde el arancel para Estados Unidos en algún sitio llegó al 90%. ¿Qué hizo el presidente? Dividió por dos. El arancel que le cobran a los productos de los Estados Unidos en esos países lo dividió por dos para que esos países paguen ese arancel por sus productos en Estados Unidos. El tablero es muy amplio y la BBC de Londres le puso una máquina, un escáner a ese tablero. Nos atiende el profesor Antonio Ortiz Mena. Él es profesor de la Universidad de Georgetown en Washington y es socio de ASG. Esa es una asesora estratégica de clientes comerciales en América Latina. Él fue jefe de asuntos económicos en la Embajada de México en Estados Unidos. Ha estado muy vinculado con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, con el G20 y con esa relación comercial histórica entre México y los Estados Unidos. Profesor Ortiz Mena, buenos días.
Buenos días, Julio, para ti y para tu auditorio. Encantado de hablar de esta famosa fórmula y de lo que está sucediendo con los aranceles.
Mire, los que no tenemos su conocimiento, que no tenemos noción de economía, los que vamos por la calle, que vimos esa locución presidencial, pues vimos al presidente con un tablero y unos números. Ese tablero y esos números tienen un soporte real.
¿Cómo no, Julio? Con mucho gusto. Te voy a explicar y a tu auditorio lo que el gobierno de Estados Unidos dijo que estaba haciendo y lo que hizo en la práctica. Lo que dijo que estaba haciendo era imponer aranceles recíprocos. Como comentabas, el gobierno de Estados Unidos decía que las exportaciones de Estados Unidos a ciertos países enfrentaban muchas barreras, sobre todo aranceles, los impuestos que cobran los países, mientras que Estados Unidos no le estaba imponiendo barreras a las exportaciones de otros países cuando querían enviar bienes a Estados Unidos. Y que lo que procedía para Estados Unidos era calcular las barreras comerciales que otros países le imponían para que hubiera un comercio justo, un comercio equilibrado. Eso es lo que se dijo que iba a hacer Estados Unidos con un estudio muy detallado de las barreras comerciales de sus socios, ¿sí? Lo que en la práctica aparentemente se hizo es lo siguiente. Una división bastante sencilla. En la parte de arriba, el numerador, viene el saldo de la balanza comercial. La balanza comercial mide lo que Estados Unidos exporta versus lo que importa de un país. Permíteme usar el ejemplo de China. El saldo de la balanza comercial de Estados Unidos con China es de un déficit, un símbolo de menos, de 295 mil millones de dólares. Entonces, Estados Unidos dice, el comercio entre Estados Unidos y China es deficitario para Estados Unidos en 295 mil millones de dólares. Esto está arriba en el numerador. En la parte de abajo, lo que llamamos en denominador, y esto es aritmética de primaria, lo que puso es el monto de las exportaciones de un país a Estados Unidos. En este caso, El ejemplo sería las exportaciones de China a Estados Unidos, que son de 440 mil millones de dólares. Entonces, Julio, tenemos 295 mil millones de dólares, que es el saldo de la balanza comercial de Estados Unidos con China, dividido por las exportaciones de China a Estados Unidos, que da un 67% o un 0.67%. Y el presidente anunció que como Estados Unidos iba a tener un trato benéfico con sus socios, iba a dar, por decirlo así, un descuento del 50%. Entonces, ese 67% redondeado se convierte en 34%. Y si haces referencia a la tabla que debes tener a la vista, vas a ver que el arancel que Estados Unidos impuso a China es del 34%. Así es, está explicado pues de la manera más sencilla posible, Julio.
Pero entonces usted sí ve un sentido, porque una cosa es que usted mande algo a, bueno, no sé, usemos el ejemplo de la China, y la China le cobra a Estados Unidos el 20%, y entonces ahora Estados Unidos le cobre lo mismo. Esta ecuación, y de donde la administración Trump saca el número, no es necesariamente de lo que esos países le cobran a Estados Unidos, sino de lo que le dejan de comprar o de lo que no le compran.
Correctamente. Como yo señalaba, el objetivo formal era que Estados Unidos impusiera un arancel basado en los aranceles que los exportadores de Estados Unidos enfrentan con respecto a ese país. Pero la fórmula que se utilizó no se fija en los aranceles que otros países imponen, sino se concentra en dos temas: el saldo de la balanza comercial y el monto de las exportaciones de ese país a Estados Unidos. Es decir, es un concepto distinto al de las barreras arancelarias que, y no arancelarias, como pueden ser algunas cuotas o algunos permisos que pudieran impedir exportaciones de Estados Unidos a otros países. O sea, se dijo una cosa y la fórmula se utiliza sin ver el tema de los niveles arancelarios, solo se utilizan los flujos de comercio. Así es.
Yo quisiera preguntarle desde Washington, ¿qué pasa con Rusia? No aparece en la lista, pero cuando uno revisa los registros, sí hay una balanza comercial en 2000.
Perdón, no le escuché.
No, es que estábamos enlazando con...
Pero yo le entendí un poco el sentido de la pregunta, sí, al colega que está en fuera de...
Casa Blanca.
Está en la Casa Blanca. Profesor, ¿qué pasa con Rusia?
Ya, prácticamente a todos los países les impuso algún tipo de arancel basado en la fórmula que yo dije. Y los que no tienen un fuerte superávit comercial con Estados Unidos enfrentan un arancel del 10%. Incluso países que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, como el caso de la propia Colombia y el caso de Chile. La única excepción grande que se hace es con respecto a Canadá y a México. México es el primer socio comercial de Estados Unidos y Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Para Canadá y para México, lo que se hace es, en general, respetar el arancel preferencial de cero del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá para los bienes que están entrando a Estados Unidos de acuerdo con las reglas de ese tratado, salvo para el tema de los automóviles, en donde sí se van a enfrentar algunos aranceles. Es decir, esto se pone bastante detallado, pero simplificando, yo diría que todos los países se ven afectados con al menos el 10%, con la gran excepción siendo los dos socios principales de Estados Unidos, que son México y Canadá.
Ahora, yo quisiera que nos adentremos, profesor, en una perspectiva de análisis, y es lo que por lo menos se ha esbozado cuando habla J.D. Vance o cuando se trata de explicar esta decisión desde la Casa Blanca, y es un poco ir en contravía de la globalización, porque esto es como un ejercicio para corregir los excesos de la globalización que afectaron la economía de los Estados Unidos, pero también han afectado a países en el sudeste asiático, en donde la explotación laboral se disparó porque el negocio seguía funcionando. ¿Esto logra corregir algo?
Mira, yo creo que en Estados Unidos hay inquietudes reales y legítimas. Yo señalaría dos. Uno, que se ha reducido mucho el empleo en las industrias de manufactura en Estados Unidos. No así la producción y exportaciones de manufactura. Es decir, Estados Unidos produce más manufacturas que antes, pero lo hace con menos trabajadores por cambios tecnológicos y porque otros procesos que son intensivos en mano de obra se hacen en otros países. Pero ciertamente hay un importante desempleo en zonas amplias de Estados Unidos, en donde antes había prosperidad económica basada en la manufactura. Y hay un segundo tema relacionado con esto, que son unos temas, digamos, de desesperanza de muchas personas, algunas de las cuales han caído en problemas de adicciones, de drogadicción, etcétera. Entonces son problemas económicos que se transforman en problemas sociales muy difíciles de erradicar. Entonces hay mucho dolor, hay dislocaciones en zonas importantes de Estados Unidos. Esto sí yo lo quisiera reconocer. Ahora, si estas medidas van a ayudar o no, hay quienes dicen que sí pueden ayudar y hay quienes dicen que van a exacerbar los problemas. El argumento de que sí pueden ayudar es que hay comercio desleal de otros países, por ejemplo, exportaciones que van subsidiadas, y que no hay manera de competir con ese comercio desleal. Ese es un argumento. Todos los aranceles permitirían pues que hubiera cancha pareja, como decimos aquí en el fútbol, y que se restablecieran empleos de manufactura en Estados Unidos ya bajo una competencia pareja. Hay quienes dicen que por el contrario, estas medidas pueden ser negativas para Estados Unidos por dos razones. La primera razón, y para utilizar el ejemplo de la industria automotriz, es que hay muchos componentes cuya producción está especializada y se hace en otros países como en Canadá o como en México. Y es muy costoso y muy difícil transferir toda esa producción de Canadá y de México a Estados Unidos, al menos en el corto plazo, y lograr que los autos sigan siendo competitivos. Es decir, que si se forzara la relocalización de empresas a Estados Unidos, la producción de autos sería muy cara. Estados Unidos tendría dificultad exportando autos porque serían más caros, y además se corre el riesgo de que otros países también le impongan aranceles a Estados Unidos en represalia por los aranceles que impuso Estados Unidos. Es decir, claro, que estas medidas dificultarían la producción eficiente de Estados Unidos junto con otros países, y a la vez podría dificultar el acceso de exportaciones a Estados Unidos por estas medidas de represalias. Entonces están estas dos visiones, yo claro, diría francamente, encontradas.
Claro. Profesor, yo quiero volver a la fórmula porque pues es... para los que somos muy malos en matemáticas es imposible, pero entiendo incluso que es compleja para muchas personas. Si bien le entendí bien, ¿la fórmula que se utilizó no justifica las cifras que se presentaron?
No, trata de explicarme de esta manera. La fórmula que aparentemente se utilizó, porque esto ha reportado algunos medios como el Financial Times, es la que yo explicaba, que es en la parte del numerador, el saldo de la balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones de Estados Unidos con un socio comercial, dividida por las exportaciones de ese socio comercial a Estados Unidos. Simplificando, diría que la fórmula está basada en flujos comerciales. Quedémonos en la mente con la palabra flujos comerciales. Lo que se había dicho, lo que se había explicado, es que los aranceles estarían establecidos con base a las barreras arancelarias de otros países, y la fórmula no está establecida en base a las barreras arancelarias, sino en base a los flujos comerciales de Estados Unidos con sus socios. Son dos cosas distintas.
Profesor, muchas gracias por su clase sencilla de economía para entender el misterio de la fórmula. Ha sido usted muy amable.
Quedo a la orden y espero que haya quedado aclarado el misterio.
Oh, pues cómo, ni más faltaba. Profesor, muchas gracias.
Gracias, saludos.